En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos al partido de la una, viernes 15 de octubre. Un saludo desde la ciudad de la imagen de todo el equipo del programa. Iniciamos aquí 60 minutos de radio y deporte, una combinación perfecta para esta hora de la tarde. Jornada extraña, esta novena que comienza mañana en Primera División. Extraña porque en ella no van a estar ni el Real Madrid ni el Atlético de Madrid en la pelea a causa de los partidos que los jugadores sudamericanos han disputado esta pasada madrugada. Se aplazan el Real Madrid Atlético de Bilbao y el Granada Atlético de Madrid y de momento no tienen fecha en la que se puedan disputar. Es la única competición liguera de toda Europa que aplaza partidos a causa de esta situación. Enseguida estamos con todo lo relativo al deporte, pero antes os avanzamos las principales noticias del informativo de las 14 horas. Aquí está ya Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vuelven los abrazos a Barajas.
Los aeropuertos españoles permiten desde hoy el acceso de acompañantes a sus instalaciones para despedir o recibir a viajeros, poniendo fin así a una restricción que estaba vigente desde julio de 2020 para evitar contagios de coronavirus. Eso sí, esa entrada de acompañantes podría verse limitada en momentos de gran afluencia para evitar aglomeraciones. Los usuarios con los que hemos hablado esta mañana celebran este nuevo paso hacia la total normalidad.
Estupendo, volvemos otra vez a la normalidad. Era lo que estábamos esperando. El primer abrazo, el primer beso y decir, bueno, ya estamos aquí.
Pues me parece muy bien, porque nosotros nos tocó traer a mis otros dos hijos y los tuvimos que dejar en la puerta. Entonces, hoy ha sido todo un cambio muy grande. Nos ha gustado mucho.
Nueva protesta de los vecinos de Retiro contra las terrazas COVID.
Esta tarde se van a manifestar para pedir una vez más al Ayuntamiento de Madrid que no las prorrogue más allá del 31 de diciembre.
Se ha convertido en unos bulevares que eran la envidia de la ciudad, pues se han convertido en un bulevar que es un espacio de, ya ves, de 2,20 metros, como mucho de ancho. Pues se ha dado la mano y se ha cogido el brazo aquí.
La nueva ordenanza municipal de terrazas podrá limitar el número de mesas y sillas y además obligar a instalar sonómetros en zonas tensionadas de la capital. La vicealcaldesa Begoña Villacís aboga por reforzar los controles en puntos como el barrio de Ibiza.
Habrán de intensificarse las inspecciones en estos sitios para garantizar que se cumpla y sobre todo que los vecinos descansen. Así que ese es nuestro compromiso, no solo con Retiro, sino con otras zonas también tensionadas. Porque sí, buscamos en primer lugar garantizar el descanso de los vecinos.
Sigue el cruce de reproches por los presupuestos generales del Estado.
El Partido Popular de la Asamblea de Madrid ha registrado hoy una iniciativa para que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso pida al de Pedro Sánchez más dotación para Madrid. Moncloa, insiste el consejero de Hacienda, Javier Fernández Lasqueti, lo ha hecho en nuestros micrófonos, está castigando a los madrileños.
Ese discurso como si Madrid se estuviera quedando con lo de los demás, Madrid lo absorbe todo. ¿Cómo que Madrid lo absorbe todo? Como tiene un marco que lo da el gobierno autonómico, que lo dan muchos de sus ayuntamientos, que es un marco de impuestos algo más bajos, de libertad económica, de posibilidad de que cada uno pueda desarrollar sus proyectos y con unos servicios públicos que funcionan bien, la gente de Madrid va bien.
Estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Gracias, Elia.
A vosotros.
1:03 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Sin Liga, el Real Madrid ya solo piensa en el partido de Liga de Campeones contra el Shakhtar. Al final, el parte de bajas, afortunadamente, va a ser menor que el que parecía. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, parece que tanto Alaba, seguro, como Militao e incluso Eden Hazard, los tres llegaban tocados tras su periplo con la selección, podrán jugar el martes que viene en Ucrania ante el Shakhtar. Lo del austriaco se queda en un simple golpe. Militao y la sobrecarga de Hazard ya le permitió ayer completar parte del entrenamiento con normalidad. Incluso Mariano podría estar listo para Kiev. Además, Marcelo, Casemiro, Mendy, Camavinga, Isco y Asensio trabajan con normalidad. Están recuperados. Descartados solo Bale y Ceballos, mientras que Carvajal no viajará a Ucrania, pero Ancelotti podrá contar con él para el Camp Nou.
Hoy hemos hablado con el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. ¿Qué titulares nos ha dejado el presidente rojiblanco? Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Bastantes. Le hemos preguntado si la Champions le debe un título al Atlético de Madrid. Ha hablado de nombres propios de Luis Suárez, de Griezmann, de Messi y atención de Mbappé y su posible fichaje por el Real Madrid. Un Atlético de Madrid que descansa, como tú has mencionado en la portada, jugará el martes contra el Liverpool. No están descartados ni Llorente ni Josema Jiménez.
2.430 días después, Quique Sánchez Flores volverá a sentarse mañana en el banquillo del Getafe. Será en el Ciudad de Valencia frente a un Levante, en el que también habrá debut en el banquillo con Javi Pereira. Coliseum, Esther Juaranz, buenas tardes.
Hola, José María, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El entrenador madrileño que ha hablado en la previa de ese partido en el que los azulones buscarán su primer triunfo esta temporada. Encuentro el de mañana para el que previsiblemente no llegará Vitolo, que sigue con molestias en el solio, y en el que Quique podría apostar por Tribote en el centro del campo. Luego escucharemos en este partido de la una lo que ha dicho el entrenador getafense.
El Rayo Vallecano jugará el domingo a las 2 frente al Elche, ya por fin con mucha afición en el estadio. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, esa es la gran noticia, 100% del aforo, salvo las limitaciones por las obras que se están acometiendo en el estadio. La renovación de abonos va por buen camino. Hasta ayer el 50% de los socios ya había renovado su carnet. Tienen hasta las 6 de la tarde para seguir haciéndolo vía online y hasta el domingo para hacerlo de forma presencial. En lo deportivo, pendientes del regreso de Falcao, que jugó anoche con Colombia, empate a cero frente a Ecuador. El Tigre va a llegar esta noche a Madrid y solo tendrá el entrenamiento de mañana para preparar el partido del domingo. Iraola cuenta con la baja de Iván Bayú sancionado.
En segunda división se disputa la 10ª jornada. Comienza hoy con un Eibar Almería. El Alcorcón jugará mañana en el Molinón frente al Sporting. Para el domingo quedan el Leganés en Real Valladolid y el Ponferradina Fuenlabrada. En baloncesto llega la 4ª jornada de la Euroliga. El Real Madrid vuelve a jugar en casa. Lo hace recibiendo al Panathinaikos, Blas.
Mal recuerdo de los griegos porque en la pista del Pireo, del máximo rival del conjunto del Trébol Verde, se dejó el Real Madrid la única derrota de la temporada 21-22. Viene de ganar frente al Mónaco, quiere poner el 3-1 de balance, duda Hanga por un golpe en la rodilla, se espera más asistencia de público de los 3.000 que estuvieron el otro día frente al equipo monegasco.
Y en tenis, gran noticia, Paula Badosa ha conseguido clasificarse para las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells tras ganar esta madrugada en dos sets a la alemana Kerber. Ahora se medirá en semis a la tunecina Jaber. Habla Paula.
Sí, la verdad que estoy muy contenta. Haber ganado a una campeona de Grand Slam y una ex número uno, pues significa mucho para mí. Ya era una emoción poder jugar contra ella y ganarla esta en las semifinales significa mucho para mí.
Os habla José María del Toro. Laura Cabrera está al mando de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:07. En un momento estamos con los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, del 12 al 14 de noviembre. Aforo limitado. Compra ya tu entrada en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position, te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Esencia España te invita a asistir el próximo 17 de octubre en la Plaza de Toros de las Ventas a la concentración Por una España Unida.
Habrá actuaciones en directo y juntos homenajearemos a los fallecidos por el COVID y a todos los caídos fuera y dentro de nuestras fronteras.
Únete a nosotros, juntos somos más fuertes.
Esenciaespaña.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Quinta temporada del concurso La Olimpiada del Saber. Con las preguntas de siempre.
Tengo más tacañona que nunca, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Y pruebas nuevas. Como la pregunta malvada.
Fran Luis de León.
No es correcto, es que era demasiado malvada.
Los concursantes de primero de bachillerato tendrán que improvisar.
Les ha colocado las 5.
Bueno, las has colocado, lo damos por válido.
Cantar.
Aunque solo uno fuera.
Y no faltar a la cita con la Olimpiada del Saber, los sábados de 4 a 5 de la tarde y en nuestra web ondamadrid.es. Con Nieves Herrero y todo el equipo de Madrid Directo.
Hola.
para Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
El partido de la una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Bueno, y 11 minutos, arrancamos el partido de la una. Llega la novena jornada en Primera División. Jornada extraña, rara, porque quedan aplazados los partidos del Real Madrid. Tenía que jugar frente al Athletic. Y del Atlético de Madrid debía enfrentarse al Granada. Así que se pierden 2 balas importantes de este campeonato en esta jornada. Y Dios sabe cuándo se recuperarán estos partidos, porque el calendario está ciertamente apretado. Primer protagonista de este viernes, Karim Benzema, candidato firme al Balón de Oro. De los más firmes junto a Lewandowski, Messi, Cristiano y Jorginho. Y también porque abraza como nadie la llegada de Mbappé, con el que ha jugado recientemente con la selección francesa, Carlos.
Sí, bueno, es un hecho que se viene hablando en lo que respecta al entorno del Real Madrid, de la figura de Karim Benzema, ya desde hace mucho tiempo, porque es verdad que en los últimos años ha crecido de forma exponencial, se ha convertido en el líder del equipo, claramente, y además futbolísticamente a día de hoy está en un nivel extraordinario. Seguramente, bueno, sea el mejor futbolista francés a día de hoy, incluso por encima de Mbappé, más regular desde luego, y tiene un talento y una clase, y luego además golea, con lo cual desde luego es un futbolista que está en boca de todos y ha aparecido en este tramo final del año después de haber conseguido incluso la Liga de Naciones con Francia, como dices tú, como un serio candidato a ganar el Balón de Oro.
Estuvo con los compañeros de Televisión Española hablando precisamente del Balón de Oro. Nunca lo ha ocultado. Para él es un sueño y le gustaría ganarle, y no le quedan muchos años de carrera tampoco.
No, hombre, y para un francés además tiene seguramente cierta, bueno, pues importancia mayor que para otro futbolista. Creo que el último francés que lo ganó fue Zidane, me parece. Desde entonces no lo ha ganado ningún futbolista francés, así que ayer se postuló para este premio, siempre dejando claro que depende mucho también de su equipo.
Es un trofeo que todos los jugadores lo quieren un día, y lo tienen que estar en su cabeza. Para mí es un trofeo que desde pequeño pienso siempre en este trofeo, pero como digo siempre, si puedo estar cerca de este trofeo es porque con mis compañeros hago mucho, mucho trabajo. Es un trofeo personal, pero con mis compañeros. Entonces es un trofeo de todos, si me puedo acercar de este trofeo.
Vamos a ver quién gana este año el Balón de Oro. Lo eligen, ya sabéis, ahora los corresponsales de France Football, periodistas por todo el mundo. Los máximos candidatos, decíamos antes, Benzema, Lewandowski, Messi, Cristiano y Jorginho. Benzema no tiene títulos que aportar, salvo esta última Liga de las Naciones, Blas, pero sí un rendimiento espectacular y muy, muy mantenido durante todo el año, ¿eh?
Bueno, creo que coincidimos los tres y seguramente muchos oyentes que para mí es el Balón de Oro más abierto, ¿no?, de los últimos tiempos. No hay un nombre, ni siquiera dos, que diga se lo van a jugar entre los dos. Creo que está todo muy abierto y honestamente creo que hay argumentos para defender a un abanico amplio de futbolistas. Tú puedes defender a Benzema por motivos obvios, puedes defender incluso la candidatura de Messi, que ha ganado la Copa América, que ha sido pichichi en la Liga Española, puedes defender la candidatura de Jorginho, ¿no?, que ha ganado los 2 títulos importantes, Copa de Europa y Europeo, siendo importante en el Chelsea y en Italia. Es difícil, vamos a ver quién sale, pero creo que el margen va a ser pequeño.
Está claro que el Real Madrid ha puesto la maquinaria a funcionar, como es lógico, para que su candidatura tome impulso y sea el elegido, Carlos.
Sí, sí, totalmente. Vamos a ver, y estamos viendo, de hecho, una exposición pública de Karim Benzema en los últimos tiempos.
Me gusta mucho el Balón de Oro, Carlitos, ¿eh?
A mí no, pero mira, en esto además me siento un privilegiado porque piensan como yo grandes, en fin, nombres del mundo del fútbol y del deporte, entendiendo que esto es un deporte colectivo y que los premios individuales, bueno, tienen su relevancia, pero no la mayor. Yo creo que además Benzema, más allá del brillo y del glamour que le da esto a la carrera de un futbolista, también lo piensa así. Ayer hablábamos incluso en Las Rozas, en la entrega de premios Corazón Azul que otorga cada temporada el Club de Fútbol, Las Rozas Club de Fútbol, y hablábamos con Álvaro Benito, con el futbolista de Real Madrid, Getafe, etcétera, etcétera, comentarista ahora en varios medios de comunicación, de este asunto. Y como Álvaro es un tío que lo explica muy bien y que también sabe mucho de fútbol, como yo, pensaba esto.
Yo le doy 0 importancia al Balón de Oro.
pero cero o menos que cero, o sea, no me preocupa en absoluto quién lo gane o lo pueda ganar. Entiendo que Benzema sea uno de los candidatos, porque sobre todo desde la marcha de Cristiano, pues ha tenido un aumento de rendimiento espectacular. Está con capacidad de liderazgo, tirando el carro, con compromiso defensivo, cada vez juega mejor, es más killer que antes. Entonces ese crecimiento, pues obviamente le hace estar entre los candidatos. Ya el baremo que se tenga en cuenta para el ganador, pues como no tenemos ni idea tampoco, si atiende a que tienes que haber ganado títulos, si no, aparte lo que transmite, ¿no? No solo el rendimiento en sí, sino lo que te digo, es un líder en el campo. Y por este momento está pasando Karim, que está dulce, ¿no? Dulcísimo.
Dulcísimo, es verdad, está rindiendo a un enorme nivel. Es curioso, pero en la recta final de su carrera está mucho más regular, sí. Mucho más sostenido en su rendimiento que cuando era más joven. Desde que se marchó Cristiano, dio un paso adelante y ha ido incrementándolo con el paso del tiempo. Tampoco se esconde cuando le preguntan por Mbappé a Benzema, ¿eh?
No, bueno, ya es la enésima y cada vez que le pregunten no va a decir nada distinto a lo que viene ya manifestando desde hace bastantes semanas. Claro que quiere jugar con él en el Real Madrid. Él lo ve además factible en un futuro, no sabemos si muy cercano o muy lejano o intermedio, pero tiene muy claro y siempre lo dice que para él sería fantástico. Eso sí, empieza ya a meter la coletilla de que hay que respetar a su club de la actualidad de origen, que es el PSG.
Yo disfruto con él, con la selección. Luego en el futuro, como yo he dicho antes, ¿por qué no? Sabes que es un grande jugador, pero por momento tenemos que respetar a su equipo de París.
¿Pero a ti te gustaría jugar con Mbappé en el Real Madrid?
¿Por qué no? Yo le he dicho antes, y si quieres te lo voy a decir otra vez, claro que sí, un día.
Ahí sí pudiéramos escuchar las conversaciones en la concentración, sí, de la selección francesa, ¿eh? Entre Mbappé y Benzema, ahí sabríamos mucho más de lo que se está cociendo. Por cierto, hablando de franceses, asegura hoy el diario ABC que el Real Madrid le ofrecerá a Pogba, que como sabes acaba contrato el 30 de junio, un contrato de 14 millones netos, más una prima de fichaje de 30 millones para el jugador y su representante, Mino Raiola. Este asunto de Pogba también va a ser muy comentado durante largo tiempo. Y los lesionados, al final, la situación no pinta tan mal para el partido de Kiev, ¿eh?
No, sobre todo por la defensa, que ayer hablábamos que estaba en cuadro, por lo menos las primeras informaciones según iban llegando los internacionales, con las molestias de Alaba en la rodilla, el problemilla muscular de Militao en la parte derecha, en la parte trasera del muslo derecho. Bueno, hay que esperar de todas formas porque a Militao le hacían pruebas, sí. Esta mañana, todavía no han trascendido, no se han hecho públicas, pero en principio la primera exploración decía que era una cosa leve y que estaría el martes, salvo que las pruebas digan otra cosa, sin problemas ante el Shakhtar, igual que Álava, que se quedó solamente en un golpe en la rodilla y que llega sin problemas al partido que se disputa en Kiev. Lo de Eden Hazard también buenas noticias, porque finalmente se ha quedado en una sobrecarga, incluso ya le permitió ayer trabajar con normalidad parte del entrenamiento, así que si no hay recaída podrá estar también a disposición de Carlo Ancelotti. Y luego, bueno, los que ya se han venido recuperando progresivamente durante todo este tiempo, ¿no? Ya Marcelo, Mendy, Casemiro, Asensio, Isco o incluso Camavinga, que ya ha trabajado con normalidad, estos van a estar. De los últimos que quedan por recuperarse, el caso de Mariano, que aunque no cuenta, incluso podría llegar a la convocatoria para el partido en Ucrania. Y luego, descartado seguro, tanto para Kiev como para Barcelona el próximo domingo 24, Bale y Ceballos, que estos van mucho más despacio, y con Carvajal, que también se está yendo un poquito más lento, no va a estar en Ucrania, pero la idea es que Ancelotti al menos sí pueda meterle ya en la lista contra el Barça. Titular a lo mejor es complicado, pero por lo menos para que esté en el banquillo en el partido del Camp Nou.
Bueno, afortunadamente y sobre todo en lo defensivo, que era donde pintaban los, sí, nubarrones, porque había muchas bajas y por un momento parecía que Nacho y Vallejo iban a ser los únicos centrales disponibles, pues al final Álava va a estar y seguramente Militao también. Ojito al partido del martes, ya está avisado el Madrid, que ya se la pegó contra el Shakhtar el año pasado por dos veces, sí, y después de la derrota frente al Sheriff Tiraspol, hay que ganar, ¿eh?
No, no, está claro. Si no se quiere complicar la vida y que pase como la temporada pasada, que hubo que estirar la, sí, clasificación
la última
hasta
jornada,
el último partido, claro, hasta que no ganaron al Borussia Mönchengladbach, no hubo certeza de que el Real Madrid estaba clasificado. Luego es verdad que el Inter también pegó un petardazo y eso ayudó a terminar incluso primero de grupo, pero en cualquier caso sí, después de esa derrota contra el equipo moldavo hay que ganar al Shakhtar en Ucrania. A priori es el partido más difícil de los que le quedan, más allá de la visita del Inter al Estadio Santiago Bernabéu. Así que el Real Madrid no tiene otra que ganar allí, seguro, para no complicarse la vida.
¿Algo más, Carlos?
No, del Real Madrid todo contado.
Por cierto, hoy comentan también los compañeros de ABC, fecha de inauguración prevista del nuevo Bernabéu, 14 de diciembre del 22. Dices tú que va a haber fiestón allí, ¿no?
Sí, a ver, sí, bueno, la fecha exacta no la conocemos todavía, pero vamos, sí nos habían comentado que sería para finales del próximo año. Y tiene pinta que sí, que será coincidiendo seguramente casi con la llegada de las fiestas navideñas. Lógicamente, un estadio como el que va a quedar precisa un evento de dimensiones planetarias. Y conociendo al presidente del Real Madrid, no me queda ninguna duda que va a montar la Mundial, estoy convencido.
¿Me permites una maldad de viernes?
A ver.
Viernes de aperitivo. Cuando le has preguntado algo más, yo pensaba que quería hablar del Mundial de Globos. Creo que la han desarmado, ¿eh?
Nada más. Prefiero no enredarme en estos temas.
Vamos con el Atlético. Hemos hablado esta mañana con el presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo. ¿Qué titulares nos ha dejado el presidente rojiblanco, Carlos Sánchez Blas?
Bueno, alguno que otro. Por ejemplo, hay un partidazo, ¿no? El martes en el Metropolitano, Atlético de Madrid-Liverpool, Metropolitano. El partido con un escenario fabuloso, el recuerdo buenísimo de la pasada temporada, sobre todo de la gesta de Anfield, justo antes del confinamiento. Y es un partido chulo, además con mucho en juego para el Atlético de Madrid, dos equipos que están peleando por la clasificación e incluso por la primera plaza del Liverpool y de la supuesta deuda que tiene la Copa de Europa con el Atlético de Madrid, nos habla Enrique Cerezo, presidente del club.
Buenos recuerdos en los dos últimos partidos que jugamos con ellos, pero hay que reconocer que el Liverpool es un gran equipo, se proclamó aquí en este estadio cuando se inauguró campeón de Europa y es un magnífico equipo y estamos contentos y orgullosos de poder jugar con él un partido tan importante como es este, que nos jugamos la clasificación en casa fundamental y con el estadio lleno, que está lleno a tope. La gran alegría que tiene la vuelta después de la pandemia es que por fin el público vuelve a los estadios, ¿no? Pero bueno, la satisfacción de poder sentarte y estar acompañado de 70.000 personas, pues es muy importante.
¿O el fútbol le debe una Champions al Atlético de Madrid?
Bueno, ya hemos estado tres veces en finales y las tres por una serie de circunstancias, unas u otras las hemos perdido. Yo creo que el Atlético de Madrid está preparado para llegar muy lejos en la Champions y esperemos que ese momento llegue pronto, y que podamos otra vez disputar una final y ganarla, aunque sea la cuarta o a la vencida.
O sea, que el fútbol le debe una Champions, ¿no?
Pues yo creo que sí. Y yo creo que ya nos vamos acercando para poder conseguirla.
Se van acercando, está complicado este año, la verdad, porque hay un ramillete de favoritos importante y el fútbol español no está en su mejor momento, pero el Atlético tiene un gran equipo. Bueno, Blas, Carlos lleva diciendo todo el año que el Atleti para él es el máximo favorito al título, ¿eh?
Yo en Europa lo veo complicado, ¿eh? Creo que el Atleti estuvo muy cerca, porque realmente estuvo a una jugada de ser campeón y a unos penaltis, ¿no? Que al final, más cerca es imposible, dos años consecutivos. Para mí incluso ahora hay más dificultad porque lo veo más abierto, creo que hay menos tiranía de un equipo, a lo mejor el mejor Barcelona, ¿no? Dabas por hecho que iba a llegar a semifinales, incluso el Madrid les quedaba siempre en las últimas rondas porque es un equipo Champions, lo veo muy abierto y lo veo complicado para cualquier equipo español.
Además, ha hablado de nombres propios concretos.
4, Luis Suárez, Leo Messi, Griezmann y Mbappé.
Gran fichaje, gran jugador y magnífica persona. Tiene todo. Yo creo que la operación de Luis Suárez, lo mismo que la de Griezmann, ha sido una buena operación para los jugadores, para el Barcelona y para el Atlético de Madrid.
¿Para el Barcelona? ¿Lo de Luis Suárez ha sido
bueno
para el Barcelona?
Yo creo, ¿sí? Cuando yo te lo digo, será por algo. Ha sido una buena operación para el Barcelona, para el Atlético de Madrid y para los jugadores.
¿Qué le hubiese parecido ver a Messi vestido de rojo y blanco?
Bueno, pues a mí siempre que los buenos jugadores se visten de rojo y blanco me parece perfecto. Pero en este caso yo creo que era muy difícil, como bien ha explicado Simeone.
¿En algún momento se plantearon no traer a Griezmann por miedo a la reacción del público?
Pues realmente no, porque yo te he dicho antes que a nosotros siempre nos interesan los grandes jugadores y Griezmann es un magnífico y grandísimo jugador. Y si está con nosotros, mejor que esté con nosotros que con otro equipo.
¿Usted está harto de la posibilidad de que Mbappé venga al Real Madrid?
Mire, nosotros tenemos bastantes problemas como para estar preocupados por si Mbappé viene al Madrid o no. Yo, si viene al Madrid, me parece fenomenal. Hay que tener en cuenta que también hay otros equipos en Europa y también hay otros muchos jugadores en Europa que no son ni Mbappé ni son el Paris Saint-Germain. O sea, que te quiero decir que la vida continúa.
Sí que llama la atención la frase esa de que Suárez fue una buena operación para el Barcelona. Sé por dónde va. Va por el asunto económico y porque no había pasta para pagarle y porque le habían perdido la confianza, desde luego, claro.
Yo comparto esto contigo. Creo que al final, en ese momento el Barcelona quería colocar a Suárez por motivos económicos y creo que también de desgaste, ¿no? De la plantilla que veían que era un toro demasiado de ganadería muy alta para esa forma de entender el vestuario del Barcelona después de unos cuantos batacazos, sobre todo en Europa. Creo que va por ahí. Evidentemente, la operación ha sido buena sobre todo para el Atlético de Madrid y para el futbolista.
Y lo de Griezmann, indiscutiblemente, pues está claro que el Barça ha vuelto a ponerle en el mercado por lo mismo, porque no podía pagarle, porque deportivamente es un jugador súper interesante, ¿no?
Yo creo que la gente calibra poco esto, pero cuando tú auditas, ¿no?, las cuentas del Barcelona a través de su CEO, su comparecencia...
Son dramáticas las cifras, Blas.
Es que cuando fichó a Griezmann y le firmó el contrato, no tenía dinero para pagarlo. O sea, no ya que después, con el paso del tiempo, digas, se nos ha ido de las manos, tengo firmado a Griezmann por X millones en la temporada 21-22 y no lo puedo pagar. Es que cuando lo firmó, cuando puso el sello al contrato, no tenían dinero para pagarlo. Me parece una gravedad absolutamente extraordinaria, por no hablar de la irresponsabilidad como gestores de un club.
¿Y aspecto personal del presidente?
Lleva 18 años para 19 en la presidencia, 15 más en la vicepresidencia, casi la mitad de su vida como dirigente del Atlético de Madrid. Le hemos preguntado por algún recuerdo y también por su faceta de presidente, padre y abuelo. A ver qué gana.
Hombre, un momento bueno fue cuando se ganó, después de tantos años, la primera liga con Antic y con esa serie de jugadores maravillosos que teníamos entonces, ¿no? Otro momento maravilloso fue el día de la inauguración de este estadio, con el Rey aquí presidiendo esta magnífica inauguración que se hizo. Haber llegado a las finales que hemos llegado, unas las hemos ganado y otras indiscutiblemente las hemos perdido.
¿Presidente del Atlético de Madrid, padre o abuelo?
Mira, lunes, martes, miércoles y jueves con el fútbol. Y con mi negocio, el cine y la televisión. Los viernes y los sábados y los domingos, pues eso, con mis nietos y con mis hijas, cuando no hay fútbol.
Es una época de esplendor del Atlético de Madrid, esto es indiscutible, porque está en la pelea por los títulos y porque es el vigente campeón de Liga, que no se nos olvida a nadie, ¿no?
No, totalmente, defiende título, es como mínimo tan favorito como Real Madrid, Barcelona o Sevilla o Real Sociedad para campeonar, está en la pelea, está en la pomada, ha subido el nivel de la plantilla y es un gran momento ya con Diego Pablo Simeone, más allá de una década en el banquillo del Club Atlético de Madrid. Noticias deportivas no están descartados para el martes, pero se ve con prudencia y con una mirada lejana. Jiménez, aductores, muscular, ya conocemos su historial.
Sí.
Cuña y Marcos Llorente, que está trabajando muy bien y quiere llegar a ese partido. No se ha entrenado esta mañana Lemar, trabajo alternativo, y ha vuelto a probar con Kondogbia como central, por si acaso tiene que utilizar esa solución de emergencia. El Liverpool juega mañana a la 1:30 contra el Watford, fuera de casa, partido complicado. El Atleti afronta Liverpool y Real Sociedad la próxima semana, y luego hablamos un poquito de los internacionales, pero hay que recordar que Luis Suárez marcó un golazo de falta que no sirvió para puntuar frente a Brasil.
Sinceramente no creo que vayan a arriesgar con Jiménez, con el historial de lesiones musculares del futbolista que cayó con Uruguay recientemente, y es verdad que con la sanción a Savic pues solo hay dos centrales sanos, con lo cual probablemente tenga que volver a repescar a Kondogbia como tercer central. Él explicaba, Simeone, en una entrevista en El País el pasado fin de semana, que el sistema de cinco, tres centrales, dos laterales, ha permitido rendir mucho mejor a diversos jugadores, y citaba a Mario Hermoso, citaba a Marcos Llorente y a Lemar, especialmente a Lemar, que estaba muy perdido, decía, en el otro sistema.
Tienes razón, ¿no? Primero Lemar, porque juega por dentro y es su posición, donde mejor está, ¿no? Ahí con posibilidad de entrar mucho en contacto con el balón, de dar el último pase e incluso de tirar desmarques para anotar goles, como hemos visto ya en el tramo final de la pasada temporada y en esta campaña. Hermoso luce en defensa de tres. Al principio lo colocaba como lateral a veces, como central, lo cambiaba en el minuto 60. Yo creo que es un tipo que luce en defensa de tres. Y evidentemente Marcos Llorente, a ver, lo de Marcos es un debate eterno. Con Simeone, cuanto más cerca esté de la portería contraria, mejor. Pero es un tipo que es una navaja suiza y rinde en cualquier sitio.
Bueno, ya vimos un partido con el estadio prácticamente lleno contra el Barça, pero lo del martes va a ser apoteósico porque vienen 3.100 ingleses y no va a quedar una sola localidad, claro.
Son muchos, aunque no han agotado las entradas, ¿eh? Le ofreció el Atleti 3.300, pero la afición Red es una de las que más viaja en Europa. Son muy calientes, animan mucho, ambientazo en el Metropolitano. Creo que algo parecido a lo que vimos y presenciamos en el Atlético de Madrid-Barça, con el aliciente de que además hay hinchada forastera. Partidazo, de lo mejor que se puede ver en Europa, tanto abajo como en la grada.
Por cierto, los internacionales, luego hablaremos de las eliminatorias sudamericanas, pero sin percances, que es lo importante, ¿no? Había tres del Atleti.
Ninguno conocido. Correa no jugó, esperemos que no haya tenido algún problema en la ducha, pero no jugó ni un minuto. Suárez, el partido completo, y De Paul también. No se conoce hasta ahora ningún percance. Buena noticia, visto cómo viene el virus ventana sudamericana.
Por cierto, se me ha olvidado preguntártelo antes, Carlos, pero sí. Vinicius ha viajado con Brasil, viaje largo, transatlántico, y los dos últimos partidos, cero minutos.
Sí, no, prácticamente ha estado, no, prácticamente calentando banquillo. No ha jugado nada. Anoche tampoco jugó ni un solo minuto contra Uruguay. Valverde sí jugó todo el partido con el equipo charrúa, los 90 minutos, pero bueno, afortunadamente, bueno, Vinicius viene fresco además y Valverde viene sano.
Seguimos. En un ratito estamos en Getafe para contaros la última hora. Está todavía, creo, hablando Quique Sánchez Flores. Ahora nos lo cuenta Esther Juaranz. Vamos antes con el Rayo, que el domingo a las 2 juega frente al Elche en el estadio de Vallecas, ya con abonos y ya con numerosa presencia de público en la grada, siempre dentro de lo que permiten las obras del estadio, Laura.
Efectivamente, porque recordamos que el estadio está en obras. Ayer ya contábamos esos problemas que está habiendo de algún cambio de ubicación en los abonos, pero en principio, salvo en lo que respecta a estas obras, el 100% de aforo ya en Vallecas con las nuevas normativas del COVID. La renovación de abonos está yendo por muy buen camino. Hasta ayer el 50% de los socios ya habían renovado su carnet. Estamos hablando de en torno a 5.000 abonados. Todavía tienen hasta las 6 de la tarde hoy para hacerlo vía internet, de forma online, y también hasta el próximo domingo de forma presencial. Recordamos que los carnets deben ir a recogerlos a la Ciudad Deportiva mañana sábado, no el día del partido. En lo deportivo, contar que hoy ha entrenado el equipo, esta mañana tendrá la baja Iraola segura de Iván Bayú sancionado, que no jugó su último partido internacional con Albania frente a Polonia. Por cierto, que hubo dos casos COVID en la selección de Iván Bayú. Esperemos que no sea uno de los afectados el jugador del Rayo Vallecano, y sobre todo esperando el regreso de Radamel Falcao, que jugó anoche con Colombia, empate a cero ante Ecuador. El Tigre, que salió en la segunda parte, no jugó el partido entero. A Colombia se le anuló un gol y bueno, pues también pidió Falcao un penalti a su favor, que finalmente el colegiado ni el VAR consideraron que era. Mañana va a ser el único entrenamiento que el Tigre tenga con el Rayo Vallecano para preparar el partido del domingo frente al Elche. El Rayo Vallecano había pedido, por esta circunstancia, por este motivo de que no iba a poder contar con Falcao, el retraso del encuentro hasta el próximo lunes, pero la Liga consideró que estaba en igualdad de condiciones que otros equipos y que por tanto debía mantenerse la hora del partido a las 2 de la tarde.
Falcao, que va a tener un entrenamiento, que ha tenido mucha tralla con Colombia. Ayer no fue titular, pero los dos anteriores partidos sí. Yo creo que va a ser suplente, Carlos.
Tiene pinta, ha cambiado mucho de la anterior ventana a esta. En la anterior no jugó en algún partido, apareció 12, sí, 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 15 minutos. En esta ha sido titular.
Los goles del Rayo le han llevado a la titularidad en Colombia.
Estoy
yo
de acuerdo. Sí. Y mismo rendimiento además en el Rayo. No ha marcado, pero jugando más o menos eso, dos tercios de partido. No sé, es el domingo a las 2, me extrañaría mucho que fuera titular.
El rival, el Elche, ya lo decíamos ayer, una auténtica roca, ¿eh? Es un equipo que concede muy poquito, es la tercera visita a nuestra comunidad, perdió 1-0 contra el Atlético, ganó 0-1 al Getafe, así que tiene un hueso duro delante el Rayo, Laura.
Sí, va a ser complicado ese partido, pero bueno, también hay que quedarse con las tres victorias que lleva el Rayo Vallecano en casa. La verdad es que la afición está de dulce, ha visto cómo el equipo ha goleado al Granada, al Getafe y al Cádiz. Vienen de perder, eso sí, con el Osasuna, y bueno, veremos si mañana el Elche pone facilidades o parece, como tú dices, va a ser un equipo bastante más correoso. Ayer hablábamos con Fran García, el dueño de la banda izquierda del Rayo Vallecano, que nos hablaba sobre el rival y sobre por fin jugar al 100% de aforo en Vallecas.
Un rival muy duro, pero al igual nosotros creo que en casa, como tú has dicho, nos estamos haciendo fuertes. Tenemos armas para contrarrestar, pues, como tú dices, un muro. Con ganas de ya poder llegar con ese 100% del público. Si antes trataba de hacer las cosas bien y dejarte todo en el campo, pues ahora con un plus más y también por ello.
1:33, el Rayo Elche, uno de los partidos interesantes de la jornada, lo contamos aquí en la sintonía de Onda Madrid. Vamos con Getafe. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet. Este era el número 1 de 40 en febrero de 2015. El tema es de Ed Sheeran, se titula Thinking Out Loud, es decir, pensando en voz alta. Y es que el 20 de febrero de 2015, Quique Sánchez Flores dirigía por última vez al Getafe. Fue frente al Español, ganaron los azulones 2-1 con partidazo de la hora internacional y jugador del PSG cedido en el Sporting de Portugal, Pablo Sarabia. Días después, Ángel Torres vendió al croata Samir al fútbol chino y Quique lo consideró inadmisible por entender que se estaba debilitando la plantilla. Torres lo recordaba así.
Y Quique ya lo conozco, aunque la segunda vez se enfadó y salió corriendo, es decir, pero se le pasó a los 10 minutos.
Así lo recordaba Ángel Torres hace unos días en la presentación de Quique. Aquel 2015 fue el del triplete del Barça con Luis Enrique, ganó Liga, Copa y Liga de Campeones. El de la segunda temporada de Ancelotti, que tras ser segundo en la Liga con 92 puntos, vio como Florentino daba paso a Rafa Benítez. y fue también el de aquel gran rayo de Paco Gémez con un estelar Alberto Bueno, 17 goles hizo en esa liga. Bueno, pues mañana Quique volverá a sentarse en el banquillo azulón. Habrán pasado 2.430 días desde aquel 20 de febrero del 15. Quique está compareciendo todavía en rueda de prensa antes del choque frente al Levante. Coliseo, Néstor Juaranz.
Hola, ¿qué tal, José María? Bueno, acaba de terminar hace tan solo 10 segundos esa rueda de prensa que ha empezado más tarde de lo que estaba previsto, y es que Quique está trabajando muchísimo el tema físico del equipo, le está metiendo grandes palizas y ha terminado más tarde esa sesión de entrenamiento. Vamos a repasar, como dices, los mejores sonidos. Recordabas los minutos que hacía Quique que no se sentaba en el banquillo, y ha hablado precisamente de eso, José María, de las mariposas esas que se sienten en el estómago cuando uno se vuelve a sentar en un banquillo. Dice que cuando entrenas entras en otro mundo, y la verdad que está muy ilusionado por mañana conseguir la primera victoria del Getafe esta temporada. Ha hablado también, le vamos a escuchar, de cómo se ha encontrado al equipo en estos días. Lleva entrenando desde el miércoles pasado, lleva ya casi 9 días con ellos, y esto es lo que se ha encontrado.
Bueno, a mí me han hecho sentirme muy entrenador, o sea, estos chicos están muy capacitados. La élite hoy en día es así, están muy capacitados para entender todo y son jugadores de mucho nivel. O sea, están en primera división en España, que es la mejor liga junto con la Premier. O sea, estamos hablando de un equipo que tiene entendimiento de élite. Por lo tanto, son chicos que también entienden, o me han dado a entender, que lógicamente ha habido un momento de la temporada que se han sentido que han competido muy bien también. Los resultados, a veces, como he dicho siempre, son caprichosos en ocasiones y todo cuenta, pero no son jugadores rotos, no son jugadores que están mentalmente atravesando un drama. Veo jugadores que ni siquiera titubean, que saben lo que se les dice, lo entienden y replican perfectamente a lo que se les propone en cada momento.
El Getafe, que llega como colista a un punto en 8 jornadas, 3 goles a favor, 13 en contra. El Levante, ojo, que también llega mal, ¿eh? 18º, 4 puntos, 4 empates, 4 derrotas, no ha ganado ningún partido, 6 goles a favor, 13 en contra. También con nuevo entrenador, Javi Pereira, el que fue segundo de Gin hace algunos años y que venía procedente del fútbol chino. Él no ha empezado a entrenar hasta el miércoles por la tarde, porque tuvo problemas para salir del país asiático. ¿Con qué novedades llega el Getafe? ¿Os ha aclarado Quique, Esther?
Bueno, ha aclarado que no llega Vitolo, Yangto tampoco va a estar porque sigue con problemas con el tobillo, y sí que van a estar por los internacionales que se incorporaron ayer por la tarde, Jené, Maximovic y Mitrovic. No ha querido dar muchas más pistas, dice que el equipo está muy capacitado, que va con un plan A, un plan B y un plan C. O sea, que lo lleva todo pensado, y yo creo que la novedad podría ser precisamente el que apostara por ese tribote en el centro del campo con Maximovic, Arambarri y Florentino. Veremos a ver el 11, pero como digo, no van a llegar ni Vitolo ni Yangto para ese partido.
¿Por qué 11 apostáis entonces?
Bueno, podemos apostar por David Soria bajo palos, una defensa de 4 con Olivera, Cuenca, Gené y Damián en la zona de defensa. Como digo, ese tribote, Máximo Vicarán, Barri, Florentino, Aleñá haciendo de enganche y arriba Sandro y Enes Unal.
Ese podría ser el 11 de Quique, lo veremos mañana a partir de las 6:30 de la tarde. Es el primer partido que se disputa en Primera División en esta jornada y lo contaremos aquí en el Partido de la Onda. ¿Algo más, Esther?
Nada más, solamente esperando ya la convocatoria. Como digo, se van a quedar esos jugadores fuera, pero Quique tiene pensado llevar a casi toda la plantilla porque, digo, va a la ciudad de Levante a conseguir la primera victoria. Ha dicho que no va a ser una ventaja que el nuevo entrenador de Levante lleve apenas 3 días. La ventaja te la dan los jugadores.
Gracias, Esther.
Un saludo, hasta luego.
Vamos con 2 apuntes más de fútbol, con 3. El primero, el Barça. Juega el partido más interesante de la jornada, para nosotros, exceptuando los nuestros, evidentemente. Valencia-Barcelona el sábado a las 9. En este momento, Pedri está firmando su contrato y a las 2 comienza la rueda de prensa tras su renovación, Blas.
Bueno, su contrato y su cláusula. 1.000 millones de euros.
¿Sí?
No está mal, ¿no? La que le puso el Real Madrid a Cristiano Ronaldo. Evidentemente una cláusula disuasoria, un poco irreal. Pero está claro que Laporta, con Pedri, con Ansu Fati, quiere liderar también con Gavi esa renovación del Barcelona con gente joven. Pedri va a firmar su ampliación de contrato, 1.000 kilos de cláusula. Tiene asamblea Laporta el domingo. Sí. Kun Agüero puede debutar contra el Valencia en el Camp Nou. Un fin de semana interesante para el equipo culé.
Y en esa asamblea van a pedir la aprobación para pedir un crédito de 1.500 millones de euros para remodelar el Camp Nou, que suena un poco a contradictorio con la deuda que tiene el Barça, ¿eh?
Sí, bueno, al final cuando se piden créditos y es asumible, ¿no?, y se puede hacer un calendario de pagos para afrontar intereses y demás, pues seguramente sea aprobado, ¿no?, porque Laporta no va a tener mucha oposición en esa asamblea, viendo de dónde viene el Barcelona de la etapa Bartomeu. Pero momento delicado para él en lo deportivo. en lo institucional, y cualquier asamblea en estos momentos es una patata caliente para un presidente del FC Barcelona.
Y llama la atención la cláusula de 1.000 millones de euros cuando el chico tiene un contrato de 3 millones, ¿eh?
Sí, no sé, bueno, él tiene, cierto, 3 millones, es un contrato largo, va a ir ascendiendo en cantidades, porque él ha firmado evidentemente con la pretensión de estar mejor pagado. Pedri es culé de toda la vida, no digo que al final esto no sea un negocio, contratos, dinero y demás, pero es verdad que parece un jugador bastante cabal, ¿no? Que no va a apretar, que sus sueños están en el Barcelona, que sabe que tiene recorrido con España, al menos con Luis Enrique, que está en un gran momento, que no aspira a mucho más a corto plazo, ya es un buen sueldo para un chaval, y evidentemente, si nada se tuerce, va a ser el líder del Barcelona a corto o medio plazo.
Esto en cuanto al Barcelona, y hablábamos antes de las eliminatorias sudamericanas. Al final, ¿qué ha pasado en los partidos jugados esta madrugada, Blas?
Rápidamente, Brasil 4, Uruguay 1, partidazo de Neymar, 0 minutos de Vini Junior y gol de Luis Suárez, el 3-1 para decorar
de falta, ¿no?
Directa, sí, por abajo. Un poquito mal colocado el guardameta Ederson, pero lo metió finalmente Luis Suárez. Argentina 1, Perú 0, gol de Lautaro, Messi 90 minutos y Rodrigo de Paul también, Correa no se estrenó, y además Colombia 0, Ecuador 0, jugó Falcao pero no marcó, Bolivia 4, Paraguay 0, cuidado con Berizzo en el banquillo guaraní, y Chile 3, Venezuela 0. Brasil, líder absoluto, 31 de 33 puntos, Argentina bien colocado, y atención a Uruguay, que está en el balcón del peligro, es quinto pero perseguido por equipos por detrás, no está bien el combinado charro.
Bueno, haber dicho leído que le echaban directamente,
¿eh? Sí, 4-0 contra Bolivia, a pesar de la altura de La Paz, mal resultado, está abajo, no se va a meter en Qatar, con lo cual Toto Berizzo destituido a corto plazo en el conjunto guaraní.
No tenemos jornada en primera, pero sí en segunda división. Es la jornada número 10 del campeonato. Comienza hoy a las 9 de la noche con el partido entre el Eibar y el Almería. Almería, que es líder con 19 puntos. El Sporting es segundo con 18. El Sporting es el rival mañana del Alcorcón allí en el Molinón, Carlos.
Es un partidazo, sí. Viene además después de conseguir la primera victoria el equipo alfarero. Importantísima después del mal inicio de temporada. La semana pasada la victoria 1-0 en el último minuto frente al Burgos. Así que ha hablado su técnico Jorge Romero de lo que supone esta visita, seguramente de las más difíciles de todo el campeonato, el estadio del Molinón, pero lo que cambia la energía en una semana en la que por fin se ganó.
Esperamos un partido muy difícil. Es verdad que hay partidos que sienten más difíciles que otros, ¿no? Este seguramente esté en el top. Pero luego el fútbol es tan imprevisible que no sabe muy bien si eso va a pasar así o no. A nivel colectivo y después de la dinámica que llevábamos, pues sí que el ganar nos facilita muchas cosas, se entrena de otra manera. Lógicamente cuando ganas pues la semana es distinta, la confianza aumenta y bueno, las caras son otras, ¿no? Entonces bueno, vamos a intentar aprovecharlo sin confundirnos porque la dificultad sigue estando ahí.
Ese gol de David Fernández de cabeza en el minuto 91 frente al Burgos. Los 3 puntos para el Alcorcón le han dado ánimo, aire y moral al equipo alfarero para afrontar este difícil compromiso frente al Sporting. El domingo a las 4 de la tarde, el Leganés, que está con solo 9 puntos, 3 más tan solo que el Alcorcón, recibe al Valladolid, Laura.
Sí, un partido realmente complicado porque el Leganés se ha metido en un lío después de esa derrota en el derbi ante el Fuenlabrada. Ya dijo Garitano después de esa rueda de prensa, después de ese partido, que estaban en una situación peligrosa. Así la calificó el técnico del Leganés. Y bueno, es que está a un punto solo por encima de los puestos de descenso. Ayer la presidenta, Victoria Pavón, en la presentación del equipo genuín del equipo, le preguntábamos sobre cuál es el grado de confianza en el técnico pepinero y hoy ha tenido su respuesta por parte del entrenador.
Sí, así es el entrenador del Club Deportivo Leganés, tiene todo nuestro apoyo y pedimos pues a todos los aficionados ese apoyo y que tengamos pues un poquito de paciencia, que al final pues las cosas saldrán.
Bueno, pues ella lo ha dicho, pues bien, me alegra, yo estoy tranquilo, sé lo que este club, lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado históricamente. Yo sigo la misma línea de tranquilidad, de seguir trabajando, de seguir esforzándonos más, de seguir intentando mejorar al equipo y de saber en cada momento en qué situación estamos, con quiénes estamos, qué es lo que ha pasado, haciendo un análisis global de todo.
No sale de ese discurso el técnico del Leganés a ver de dónde venimos y a dónde estamos. Y también nos ha llamado la atención esta contestación. Pacheta, el técnico del Valladolid, ha dicho sin tapujos que a él le han fichado para ascender a Primera División. Y esto ha contestado Garitano.
Lo que hay que hacer es hacerlo. Decirlo es fácil, ¿no? Yo lo podría decir eso y más. yo no soy así. Ya está, yo creo que lo que hay, pero por decir, se puede decir un montón de cosas.
Con los pies en el suelo siempre Garitano, recupera para este partido a los tres internacionales, Gakpo, Omerú y Bárcenas.
Y el último de los nuestros en jugar en segunda división es el Fuenlabrada, que viene de ganar el derbi frente al Leganés en casa de un equipo francamente bien clasificado, la Ponferradina, que es tercero con 17 puntos, el equipo de Bolo. Allí va el equipo de Oltra a intentar sumar, Blas.
Combate guapo el domingo a las 9 para cerrar turno dominical. Fuera, tras ganar en Santo Domingo, dos empates y la derrota en Málaga, tiene a tiro a Las Palmas y también a Eibar. Dependiendo de los resultados, podría saltar incluso el puesto de playoff. De los lesionados, solamente puede recuperar a Rubén Pulido, central del conjunto azulón, que viene de ganar al Club Deportivo Leganés. Oltra, entrenador.
Si ganamos en Ponferrada, pues seguiremos pensando que vamos para arriba y que este equipo fenomenal. Y si perdemos en Ponferrada, pues la gente dirá es que no está para otras cosas, que abstraernos de los pensamientos externos. Y es, sí digo que este equipo estamos en ese punto, como ya he dicho en alguna ocasión, de poder ganar a cualquier rival y también de, si no competimos bien, poder perder con cualquier rival.
Todos estos partidos los contaremos durante el fin de semana aquí en la sintonía de Onda Madrid, en el partido de la Onda, a través del 101.3 y del 106.0. Onda Madrid siempre con el fútbol madrileño. No hablamos ahora de Madrid, hablamos de La Palma. Ayer una imagen impactante, La del estadio del Argual engullido por la lava, Carlos.
Eso es, donde juega este equipo de La Palma, en un terreno de juego que pertenece al municipio de La Laguna, la de La Palma, no sí. La de Tenerife, evidentemente. Y charlamos por la tarde en el Enfoque del Deporte con el secretario del Club Deportivo Argual, con Fran Acosta, que nos contaba cómo han vivido estas últimas horas y sobre todo esa impotencia de ver cómo esa nueva colada de lava llegaba y de manera absolutamente irremisible comenzaba a arrasar el campo en el que juegan al fútbol.
Yo creo que ahora mismo sigue igual, porque avanzó hacia abajo y se quedó ahí a mitad de campo y está avanzando por todas las viviendas que hay por debajo del campo de fútbol. Viene y es una montaña, tiene una altura de 6-7 metros. Se ven las casas que las sepulta por completo, no es que quede una capa fina que se pueda, no, eso va a ser irrecuperable. En principio, cuando empezó todo esto, pues la verdad que estaba bastante lejos y nunca imaginamos que llegara a donde ha llegado. Hubo un derrumbamiento de lo que es el cono volcánico y se desvió, y la verdad que ha llegado a donde era impensable que llegara. Llevábamos 5 días ahí, si pasaba, no pasaba, pero al final la noche se desbordó por debajo de la zona industrial y ya arrasado con el campo y con muchas viviendas que hay alrededor. Ver esa montaña ahí de lava y decir, coño, no se puede hacer nada, no hay manera de parar eso, no hay manera de desviarlo. No. Pongas lo que le pongas delante, se lo come y se lo lleva por delante y sigue su camino. Y tenemos varios jugadores que han perdido casi que todo. Muchos han perdido las casas y lo han perdido todo. Otros han perdido su lugar de trabajo, su negocio. Sus fincas de agricultura los han perdido también, y la colada sigue el trayecto que lleva, que espero que no hay que se desvíe o se frene o algo pase.
Situación tremenda la de La Palma y testimonio muy interesante el de Fran Acosta. Gracias, Carlos.
De nada, hasta luego.
Una y 48 minutos, estáis en el partido de la una en la sintonía de Onda Madrid. Votamos ya el balón de baloncesto porque el Real Madrid vuelve a saltar a escena. Euroliga, cuarta jornada. Hoy frente a un equipo, el Panathinaikos, al que le tiene comida la moral, Blas.
Sí, un poquito venido a menos. Es verdad que en aquel playoff del año 2018 perdió el Madrid. Perdió bien, además. Creo que arrancó 21-0 aquel partido, primer partido de cuartos. Luego está la famosa anécdota de Lasso con aquel tendero que era de Olympiacos en Atenas, que le dijo, socio, no se puede hacer el ridículo, que estos son los rivales. Y a partir de ahí le ganó esa eliminatoria, le ganó los cuartos de la siguiente temporada y le ha ganado 12 partidos consecutivos, tanto aquí como allí. Con lo cual, Lasso le tiene tomada la medida a Panathinaikos. Es un equipo que ha perdido 2 partidos de 3, los 2 fuera de casa, en Mónaco y en Vitoria. Cuenta con la duda de Hanga, que tiene un golpe en la rodilla, aunque es un tío duro. Nos cuentan que tiene la intención de jugar esta noche. Una semana traicionera porque las dobles jornadas a Lasso lo despistan un poco.
Las dobles jornadas son muy, no sé, traicioneras. Bueno, que el equipo que viene pierde el primero, pero bueno, se queda en España, ha podido entrenar aquí, recuperar. Cómo afrontas el siguiente partido después de haber perdido, cómo afrontas el partido después de haber ganado. Partidos en muy corto espacio de tiempo, en el que no tienes tanto tiempo de recuperar al equipo físicamente. Ellos han tenido un día más y desde luego sí que le considero un equipo muy peligroso.
Un equipo con americanos nuevos de segundo escalón, con Papa Petru como mejor jugador, 17 puntos de media, con el gigante Papa Giannis, 2'20, taponador, que se va a medir con Tavares y Poirier, y con esta radiografía del técnico vitoriano del Real Madrid.
Tenemos otra prueba difícil, un equipo que ha cambiado jugadores, que obviamente tiene a Nedovic y a Papapetru como referentes, sobre todo anotadores. Tienen americanos nuevos, jugadores muy atléticos, pues fue capaz de competir en Mónaco muy bien, compitió en Vitoria muy bien, pudo ganar los dos partidos, y el que probablemente más, entre comillas, perdido tenía con el Fenerbahce en casa, lo ganó.
Bueno, Pita Radovic, el croata veterano, como árbitro principal. Mónaco-Barcelona esta tarde, gran partido a las 7 en el Gastón Medesan del Principado de Mónaco, cerquita del estadio de fútbol. Anoche, Alba 76, Baskonia 80, y hay un partidazo hoy en Italia, Milán-Efes, 3-0 Milán, 0-3 el campeón de Europa.
Y Felipe Reyes ha hablado, habló en las últimas horas, lo hizo con Carlos, del Real Madrid, ya desde fuera, claro.
Dos leyendas, una del baloncesto y del deporte y otra del periodismo, uno retirado, otro en activo. Carlos Rodríguez con el monarca del básquet español.
Les estoy viendo muy bien, empieza muy bien la temporada, ganando la Supercopa y luego, bueno, pues en Liga van perfectos, en Euroliga tuvieron un tropiezo, pero bueno, es normal perder algún partido fuera de casa en Euroliga porque el nivel es muy alto, pero yo creo que tienen muy buen equipo como para poder competir y estar ahí luchando por todos los títulos como siempre.
Eso te iba a decir, se han reforzado bien, ¿no? Con esta oleada de franceses que han llegado,
sí.
¿No?
Sí, son, ahora hay cuatro franceses de un nivel altísimo que están aportando mucho desde el primer día y bueno, contento de que la adaptación por parte de todos los jugadores nuevos haya sido muy rápida y ahora pues a que sigan así, ¿no? En este nivel, que ayer estuve viéndoles en el Palacio y la verdad es que bueno, fue un partido muy chulo, muy divertido y que al final acabó muy igualado, así que sufrimos un poquito, pero lo importante es que al final todos dieron un paso adelante y sacaron una victoria importantísima.
Esto en Euroliga, pero viene la jornada de la Liga CB y además hay problemas, por ejemplo, en el Fuenlabrada, Blas.
Juega el domingo a las 12:30, territorio Madrid al tanto, guiño guiño para lo que viene. Bilbao-Fuenlabrada, domingo 12:30, se ha lesionado Meindel, va a estar mes y medio o dos de baja, el mejor jugador del equipo azulón. Ha fichado 5 semanas de momento contrato temporal a Vicedo, ex de Estudiantes que estaba en Unicaja, así que Bilbao-Fuenlabrada el domingo a las 12:30 y por la tarde a las 5, gran partido, Breogán-Real Madrid, la revelación, Breogán, que acoge sus partidos en el Pazo 2 Deportes de Lugo.
Baja capital la de Meindel, ¿eh?
Es un jugador tremendo, estaba rozando 20 puntos, 20 de valoración, es una lesión fastidiada en los ligamentos del tobillo, va a estar, yo creo que aproximadamente 2 meses fuera de combate, a ver qué puede aportar Vicedo, porque el brasileño, el paulista, lo estaba haciendo realmente bien.
Gracias, Blas, buen fin de semana.
Igualmente para ti, un abrazo.
Vamos con más noticias, comenzamos por una gozosa. La española Paula Badosa se ha clasificado para las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells, Laura.
Tras derrotar a la alemana Angelique Kerber en 2 sets, 6-4 y 7-5 en 1 hora y 26 minutos, a sus 23 años Badosa es la primera española que llega a las semifinales de este torneo tras Conchita Martínez en 2003. Va a ser su segunda semifinal del año en un Masters 1000 tras conseguirlo también en Madrid. Esta madrugada se va a medir a la tunecina Ors Jabeur buscando la gran final. Así de feliz estaba Badosa.
Sí, la verdad que estoy muy contenta. Haber ganado a una campeona de Grand Slam y una ex número uno pues significa mucho para mí. Ya era una emoción poder jugar contra ella y ganarla esta en las semifinales significa mucho para mí. Sí, espero un partido muy duro, otra jugadora también muy engañosa, muy talentosa, que juega también muy diferente. Viene con mucha confianza y hemos entrenado también muchísimas veces, entonces ya me espero un partido muy duro.
Al número uno del golf mundial, John Rahm, no le fue bien en Madrid, tampoco le está yendo bien en el Abierto de Andalucía de golf. Mal comienzo, Laura.
El número uno del mundo terminó la primera jornada con 7 golpes sobre el par del campo, a 11 de la cabeza, con 78 golpes, hizo la segunda peor vuelta de su carrera. Por su parte, Rafa Cabrera Bello, que fue el ganador aquí en Madrid del Abierto de España, se sitúa de momento segundo en la provisional con menos 3, tras el francés Julien Gourier, líder provisional con 4 bajo par. John Rahm se sincera tras un mal comienzo en el Real Club de Valderrama.
¿Qué preguntas me haces? ¿Qué quieres que te diga? ¿Que no? ¿Cómo competir? Sí. Pues sí, pero es que ¿qué voy a decir? ¿Que no? ¿Y me quiero ir a casa el sábado? Pues no. El 100% es culpa mía. El que pega los golpes soy yo. Una pena que, joder, es que no me he hecho ni un birdie, que es el tema. No he tenido ningún momento que me arranque un poco para incluso los que he tenido opciones los he tirado bien y no han querido entrar.
Le preguntaban por qué, tras el mal resultado, podía incluso peligrar que no pasara el corte y no estuviera el sábado en la competición. Fútbol sala.
Segunda jornada, este sábado a las 8:30, el Inter Movistar va a visitar la cancha del recién ascendido el Manzanares, un Inter Movistar que viene de ganar en su primer partido ante el Navarra por 0-2 en la primera jornada.
Y final de la Titan Desert.
Con victoria final para el suizo Kenny Lusser, el primer español en la general ha sido el ciclista profesional Aymar Zubeldia.
Prueba ciclista que se desarrolla en Marruecos, en el desierto. Gracias, Laura.
Hasta luego, adiós.
Y los últimos minutos de este partido de la una son para contaros qué os vamos a contar el domingo a partir de las 11, Madrid al tanto, el mítico programa que cada domingo ponemos en antena con José Luis Poblador. Poblador, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Delto? Un saludo muy cordial, muy buenas tardes.
Bueno, para empezar, en la Primera Federación tenemos al Rayo Majadahonda que quiere hacerse fuerte en casa para seguir en los puestos de arriba.
Sí, un programa en el que tendremos de todo, fútbol de primera de chicos y de chicas, ACB, pero muy pendientes de ese partido entre el Rayo Majadahonda y el Celta. Quiere hacerse fuerte en casa porque fuera está rascando puntos y si el Majadahonda consigue solventar con victorias sus partidos en el Cerro del Espino, va a estar arriba. Es lo que intenta desde el principio de temporada. Cuidado porque viene un filial, el Celta B, que está bien clasificado, está prácticamente a una victoria y un empate de los majariegos y va a ser un rival complicado en el Cerro del Espino de Majadahonda. El Dux también jugará en esa categoría, pero por todo lo contrario, salir de los puestos peligrosos ante el conjunto de la Unión Deportiva Logroñés.
Y mañana sábado a las 7 de la tarde, Deportivo de la Coruña, San Sebastián de los Reyes, el Sanse jugando en Riazor, ahí en nada, y el Castilla-Barça B a las 9. Otra vez vuelve el mini-derby, hacía años que esto no pasaba, ¿eh?
Sí, que se nos ha caído de Madrid al tanto, sí, en las últimas horas. Estaba planificado para las 12, pero supongo que el interés deportivo e informativo que ha suscitado se lo ha llevado al sábado. Y bueno, será un partido maravilloso, seguro que va a haber buen fútbol, la eterna rivalidad por delante y con dos canteras que son dos de las mejores canteras del mundo.
En tercera, dos revelaciones frente a frente, el Ursaria frente al líder.
Sí, el Ursaria que se hace un hueco en tercera división, que todavía quiere estar más arriba y para ello tendría que ganar a un líder que se está mostrando absolutamente intratable, el Fuenlabrada Promesas, el filial del conjunto fuenlabreño que comanda la tabla clasificatoria pero que además está solventando un partido tras otro con victorias y además marcando goles. Juegan muy bien los jugadores del Fuenlabrada B.
En la Liga Femenina, en horario más, tenemos el Madrid Club de Fútbol Femenino Deportivo Alavés y el Granadilla Tenerife Atlético de Madrid. El sábado se juegan el Valencia Rayo y el Sevilla Real Madrid y, como siempre, pendientes del fútbol regional.
Muy pendientes. Estaremos en el grupo primero viviendo el Villanueva del Pardillo, un recién descendido a la regional preferente frente al Coslada, un histórico del fútbol madrileño. Y también en el derbi de las ciudades, en este caso el partido entre el Ciudad de Los Ángeles y el Ciudad de Getafe, dos equipos que también están haciendo un buen principio de temporada en este grupo segundo de la regional preferente con un claro objetivo que es el ascenso a la tercera división.
El domingo a las 11, Madrid al tanto como toda la vida. Gracias, Poblador.
Un abrazo, buen fin de...
Nos marchamos, hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis con el informativo de las 14 horas con la mejor compañía, la de la radio, este bendito medio. Esta tarde a las 7:30 en el Enfoque, más deportes con Rodrigo de Pablo y desde las 8:30 en el 106, el partido de básquet Euroliga Real Madrid Panathinaikos. Volveremos el lunes a la 1 en punto. Buen fin de semana para todos. Adiós.
El partido de la una
en Onda Madrid.